Hola, buen día de domingo. Domingo quinto de Cuaresma. Una advertencia. Cuando escuches este mensaje, yo estaré ya en Roma desde el sábado, pero lo estoy grabando antes por dos razones. Una, porque tengo un domingo muy ajetreado en Roma de visitas. No sé cuándo podría grabar y prefiero hacerlo antes. La segunda razón, porque normalmente este mensaje se cuelga también los domingos en la página web de San Viator. Y entonces, pues lo tengo que mandar antes porque para que parece ser que lo visualizan muchas más personas y se manda antes. Entonces, bueno, discúlpame que te esté hablando mientras todavía no estoy en Roma, aunque sé lo que voy a hacer en Roma ese día. Ya te contaré pues lo que habrá pasado el sábado, también en la llegada a Roma, la visita panorámica, pero en Roma ese día, el domingo, hoy, que tú estás viviendo ya, pues dos cosas. Es el día de la unificación italiana, la proclamación del Reino de Italia en 1861. Y además es la Maratón de Roma, con un lema que ya conocemos, muy popular: todos los caminos llevan a Roma. O sea que Roma va a estar bastante animada y con mucha más gente de lo habitual. Afortunadamente, el domingo, hoy, estaremos visitando fuera de Roma el puerto de Ostia, que es el puerto de Roma, el puerto importante por donde seguramente entraron incluso los apóstoles, los primeros cristianos, pues las legiones romanas que venían en barco, en fin, mucha gente entró por ese puerto, un puerto también importante comercial, tiene grandes restos romanos, antiguos. Y un recuerdo, el recuerdo de dos personajes muy famosos, San Agustín y su madre Santa Mónica. Se despidieron en ese puerto cuando San Agustín regresaba a África. Su madre Santa Mónica permaneció en Ostia, allí murió y allí se le recuerda. En fin, bueno, esto te lo cuento para que te hagas idea de dónde estoy en este domingo y ya te contaré pues todo lo que haya pasado exactamente y realmente en el domingo. Pero yo lo que quiero hoy es animarte a que vivas este día de domingo, como siempre, en clave de descanso, de espiritualidad, de familia, de amistad, de disfrutar del ocio, de tener tiempos para ti, como siempre te digo, de silencio. Pero es que a veces se nos olvida que el domingo debe ser, si no se trabaja, un tiempo de pausa, un tiempo de recuperación de fuerzas, porque además se nos viene pronto la Semana Santa y hay que estar preparados también espiritualmente. Así que aunque tú no estés en Roma ni estés haciendo nada especial, quizá estás viviendo una vida pues normal en este día, lo que haces habitualmente los domingos, no importa. Todo puede ser extraordinario. Lo que convierte a los días en extraordinarios es el amor que ponemos en todo lo que hagamos en cada día. Así que pon mucho amor en este día, mucha actitud buena, positiva y sobre todo muchas ganas de dar lo mejor de ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uno de los himnos de Cuaresma que te voy leyendo los domingos, este es de la hora intermedia, del libro de las horas, muy bonito, dice así: Pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú me hiciste callado de este leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe, piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño y la palabra de seguir empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Amén. Qué hermoso himno, ¿no? De Jesús que está ahí siempre en la cruz, acogiéndonos, amándonos y perdonándonos. Bueno, el Evangelio de Juan, porque estamos de Juan toda la semana, pues este domingo también. Es un Evangelio que solo está en Juan. El episodio que se narra aquí en este Evangelio de hoy solo lo narra el evangelista Juan, no los otros tres evangelistas. ¿Y qué es lo que dice de especial? Pues en primer lugar, Juan nos presenta un hecho que, como te digo, no aparece en los demás evangelios, donde aparecen unos llamados griegos que le dicen, primero a Felipe, queremos ver a Jesús. Felipe parece que tiene sus dudas y le va a decir a Andrés. Y los dos le van a decir a Jesús. ¿Quiénes son los griegos? Bueno, cuando se habla en el Evangelio de los griegos, se puede referir a dos tipos de personas. No los que hablan griego. También puede ser, porque había algunos, era el idioma también, en parte del imperio, y sino porque realmente se les llamaba así, porque eran gentiles, paganos, no judíos. Es curioso que suban al templo a celebrar la fiesta cuando ellos no son judíos, pero ahora te cuento por qué. También podrían ser los judíos que estaban fuera de Jerusalén, los llamados judíos de la diáspora, que sí hablaban griego, pero parece ser que eran paganos, porque el Evangelio en realidad lo que pretende San Juan es decirnos a través de lo que dice Jesús, que él ha venido para morir y dar su vida por todos, no solo por los judíos. Es curioso, estos paganos que no son judíos buscan a Jesús para conocerle, y sin embargo los judíos, que son judíos, lo buscan para matarlo. Bueno, pues es muy interesante esta primera parte del Evangelio, ¿no? ¿Por qué buscan a Jesús? ¿Le conocían? ¿Lo habían visto? ¿Lo habían escuchado? Se sitúa este relato al día siguiente de la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Esa entrada triunfante que recordaremos el próximo domingo, en el Domingo de Ramos, ¿no? Y parece ser que pudieron haber contemplado esta escena y les llamó la atención y querían verle. ¿Por qué se sirven de Andrés y de Felipe y no van directamente a Jesús? Porque posiblemente Jesús estaba dentro del templo hablando, enseñando, y delante del templo había una zona que se llamaba el atrio de los gentiles, donde sí podían estar los paganos, pero ellos no podían entrar dentro del templo. Y posiblemente Jesús estaba dentro y seguramente le fueron a buscar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Pues responder, pues bueno, por unas cosas muy importantes. Jesús lo que dice es que cuando empieza a hablar, pues lo que dice es lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que ha llegado la hora, esa hora en la que habla tanto el Evangelio de Juan, en que Él va a ser glorificado, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, o sea, Jesús. Y además pone después una comparación con el trigo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, pues va a dar mucho fruto. Y luego sigue diciendo que el que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo y se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, a quien sirva el Padre lo honrará. Es decir, él va a lo que está comunicando es que él va a dar su vida, que va a morir como ese grano de trigo, que va a salir de sí mismo, que, como dice ahí, no se va a amar a sí mismo, sino que va a darse para los demás. Porque el que solo se ama a sí mismo, se busca a sí mismo, como dice él, se pierde. Bueno, pues después va a hablar de su alma agitada. Líbrame de esta hora, de eso le voy a decir al Padre, que me libre de esta hora. Pero es que por esto he venido, para esta hora, para eso me ha enviado Él. Y por eso voy a esta hora libremente, no me llevan a matarme, voy yo a entregar mi vida, porque eso es lo que me ha dicho mi Padre y es para dar gloria al Padre. Y luego dice que vino una voz del cielo y dice precisamente esa voz, lo he glorificado, lo volveré a glorificar. Y la gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús toma la palabra para aclararlo y dice que esta voz no ha venido por él, sino que ha venido por vosotros, y que ahora va a ser juzgado el mundo y el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, da a entender de la muerte de la que iba a morir. O sea, que parece que los griegos que van buscando ver a Jesús se encuentran con este sermón tremendo, esta palabra de Jesús tan dura, como diciéndoles, ¿qué queréis ver? ¿Queréis ver a qué? ¿A un líder? ¿A un líder político? ¿A un líder guerrero? ¿A un personaje muy famoso? No, vais a ver a alguien mucho más importante, pero su importancia no viene por su poder político o militar, viene porque es el enviado del Padre, que no va a triunfar en un trono de oro, que va a triunfar en un trono de cruz, va a morir, pero esta muerte no es una muerte en balde, es una muerte que, de alguna manera, Él ha venido porque el Padre le ha enviado para salvar al mundo. Y por eso Él la acepta. Podría, y de hecho, en algunos momentos en la Biblia vemos a Jesús como que, si es posible, pase de mí este cáliz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente Jesús, pues en tus manos encomiendo mi espíritu, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta invitación que nos hace, pues, a dar la vida, a salir de nosotros mismos, para dar fruto, para ser como ese trigo que muere, para dar más fruto. Tenemos que morir de alguna manera a nosotros mismos, a nuestro ego. Eso es lo que Jesús nos está diciendo y es lo que le dice a los gentiles. Pero lo más importante de este mensaje está en esa frase que dice: atraeré a todos hacia mí. Él va a morir por todos, los judíos y los paganos. Y este mensaje es el que les va, de alguna manera, les está diciendo a estos griegos que representan a todos los pueblos paganos. La salvación de Jesús es universal, es para todos. Bueno, pues eso. San Juan, como siempre, tan profundo, tan enrevesado, con tantas cosas repetidas. Pero vamos a la esencia. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué ha venido? ¿Cómo nos llama a ti y a mí a hacer lo que él hizo? Dar su vida, entregarnos y servir como él sirvió, amar como él amó. Bueno, pues para ti y para mí podríamos preguntarnos, pues, hacer nuestra esta petición de los griegos. Quiero ver a Jesús. ¿De verdad quieres ver a Jesús? Pues decírselo hoy directamente a él, sin intermediarios, sin Andrés ni Felipe, tú directamente. Y ver a Jesús no significa solo saber por curiosidad su historia humana, sino verle es algo mucho más profundo que ver con los ojos. Es querer conocerle, amarte, amarle y dejarnos transformar por él. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Lo quieres ver hoy, en este domingo? ¿Lo quieres ver en este tiempo que queda de Cuaresma hasta la Semana Santa? Acércate a él, pídeselo en oración. Pero sobre todo no te olvides que él te va a presentar la cruz, que si le quieres seguir, le quieres amar de verdad, quieres ser como él, tendrás también que seguir este camino de entrega, de generosidad, de dar la vida como la dio él. Y que la cruz forma parte del seguimiento de Jesús. Bueno, pues también hoy podíamos nosotros, sí, ser mediadores como Andrés y Felipe para llevar a otros a Jesús. Pero, por supuesto, si nos lo piden, porque nos lo pueden pedir, muéstranos qué te da a ti la felicidad, qué es Jesús para ti, pues podemos mostrárselo, o porque vemos que lo están necesitando. Pero no querer manipular este deseo, ni dejar que se queden en nosotros, sino llevarles a Jesús. Hemos hablado estos días del peligro de que nosotros nos pongamos delante de Jesús y que las personas vengan a nosotros. No. Andrés y Felipe llevan a esos griegos a Jesús. Tú y yo, con nuestras obras y nuestro testimonio de vida, deberíamos también llevar hoy a Jesús a los que lo necesiten y a los que no lo pidan. También es muy importante salir de nosotros mismos en este día, en esta Cuaresma, en lo que queda hasta la Semana Santa, para darnos a los demás como Jesús. Y sobre todo para vivir en esta clave de hacer la voluntad de Dios, no nuestros planes, nuestros proyectos. No, la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que a veces no es tan fácil aceptar en los momentos duros que vivimos de la vida, pero saber que Dios tiene un plan y que ese plan es salvarnos, es amarnos, es dar su vida por todos, también por ti y por mí. También, por supuesto, esta llamada de Jesús a acoger a todos, creyentes y no creyentes, como lo hizo Jesús en la cruz, a traer a todos hacia él. Nosotros también tenemos que intentar llevar a todos a Jesús. Si no lo llevamos a Jesús con la fe, porque la fe también es un don, por lo menos llevarles a los valores del Evangelio, para que juntos, creyentes y no creyentes, construyamos el reino de Dios por el que precisamente murió Jesús en la cruz y resucitó. Y por supuesto, pues vamos a acompañar a Jesús en este tiempo que queda, hasta la pasión, hasta la muerte, hasta la resurrección. Y hacerlo en un clima, en una clave de conversión y de vivir esta Semana Santa no solo como un momento de ocio, de vacaciones, sino también de crecimiento en la fe, en el amor, en la solidaridad. Porque esa es la llamada que nos hace todo este tiempo de Cuaresma y también la Semana Santa. En definitiva, la fe cristiana. Pues vamos a intentar llevar todo esto a nuestra vida. Tú lees el Evangelio con más tranquilidad de lo que yo te lo estoy explicando y tú llegas a tu propia conclusión, a lo que Jesús te está diciendo a través de esta palabra, para que vivas este domingo verdaderamente como un creyente, como un cristiano comprometido de verdad. Y si no eres cristiano o no eres creyente, vívelo según los mejores valores que hay en tu corazón. Hoy recordamos a un santo, que es San Patricio, que fue obispo y misionero de Irlanda. Vivió en el siglo V, aunque originalmente él era de Gran Bretaña, pero lo secuestraron, lo llevaron a la isla de Irlanda, por Irlanda del Norte primero, y allí pues fue pastor, luego después tuvo una conversión, aunque él era de familia cristiana, pero vivía una fe cristiana más o menos. Tuvo una experiencia profunda de conversión y entonces decidió ir a Francia, hacerse sacerdote, volver a Irlanda y dedicarse a predicar el cristianismo en Irlanda, fundar iglesias, monasterios, abadías. Y todo esto le ha llevado, pues eso, a ser el patrono de Irlanda y su fiesta a ser ya no solamente una fiesta religiosa en Irlanda, sino en prácticamente todo el mundo. Porque además se ha convertido como una fiesta cultural, de ocio, de música. En Madrid habrá hoy una reunión muy importante de gaiteros irlandeses que se pasearán por Madrid para recordarnos el Día de San Patricio. Muchos edificios en el mundo, fuentes, se tiñen de verde, porque este es el color de Irlanda y el color de San Patricio y el color de este día, aunque originalmente el color de San Patricio era azul. Bueno, pues en torno a esta fiesta pues hay grandes desfiles. El primero precisamente no fue en Irlanda, fue en Estados Unidos, en Boston. Luego el de Nueva York, que es un gran desfile por la tremenda comunidad irlandesa que hay allí. Pero también es muy imponente el que hay en Dublín, en Irlanda y en muchas partes del mundo. Así que nada, pues también tiene que ver con San Francisco el famoso trébol de tres hojas que él utilizaba para explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Importante también una fiesta gastronómica de la cerveza, pues muy típica de Irlanda, claro. En fin, ¿por qué se le relaciona con las serpientes? Porque se dice que San Patricio espantó a las serpientes de Irlanda, que por eso allí no hay serpientes, pero otros dicen que en la fauna de Irlanda nunca ha habido serpientes. Da igual. Una fiesta grande, especialmente para Irlanda, que por cierto es un país que se mantiene bastante católico, aunque hay una parte protestante en Irlanda del Norte, pero ha prevalecido a lo largo de la historia precisamente la rama católica de la fe cristiana. Y sin duda que va a ser un día grande. Si vives en Irlanda o eres de Irlanda, muchas felicidades. Si te llamas Patricio o Patricia, pues también muchas felicidades. Pues vamos a disfrutarlo. Yo lo disfrutaré en Roma. Tú allí donde estés y disfruta de todo, no solo de San Patricio, sino sobre todo de lo que tú disfrutes en este día con tu familia y tus seres cercanos. Rezamos unos por otros, rezar también por mí, por este viaje a Roma. Un momentito de silencio, de música y de paz. Y bueno, te mandaré muchas bendiciones estos días desde esta ciudad santa que es Roma. Así que pues yo te bendigo ahora de todo corazón, como tú me bendices a mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasa un estupendo domingo, haga sol o llueva o frío o calor. Lo importante es que lo pases feliz. Te quiero mucho, un beso muy grande. Adiós, chao.